Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
De la tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde, salvo los días en que yo previamente les diga que hay un cambio de horario, pero el 99% de las veces, bueno, mañana si hay un cambio de horario, mañana es venimos a las 2 de la tarde porque hay fútbol. Pues estamos aquí en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube. Usted puede ingresar a su canal de YouTube y nos encuentra como Colombia Digital. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet y pueda así revisar nuestras notas en Facebook. También tenemos habilitado el 70030303, que es nuestra plataforma de WhatsApp a través de la cual yo inicio cada tarde y hoy no será la excepción, lunes 9 de junio del 2025, preguntándole qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le hace feliz, le enoja. En esta tarde de junio, ¿qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, a ver, doña Evelyn, ¿cuándo entrevista a Tobar sobre presidencia de la OCDE y los otros dos que están en la reunión de los océanos? Entiendo que los ha entrevistado Amelia Rueda, pero esta señora siempre, yo entrevisto a el ministro Manuel Tobar mañana a las 2 de la tarde. Así que mañana, si Dios quiere, a las 2 de la tarde nos acompañará don Manuel Tobar, ministro de Comercio Exterior. Doña Evelyn, buena tarde. Que le pregunten a doña Zoila Rosa Bolio, que siendo diputada del PIN, formaba parte de la reserva de las fuerzas policiales, para que explique a los diputados poco informados cómo se trabaja profesionalmente dentro de la ley con amor y pasión. Atentamente, Randall Barrantes. Bueno, podemos contactar a doña Zoila Rosa Bolio, sí, diputada. Ella sí era del PIN y luego, inmediatamente después, se declara independiente. Aquí tenemos otro comentario, es de Jimmy López. Me preocupa esta Asamblea Legislativa. ¿En manos de quién está el primer poder de la República? Pues en manos de los diputados que nosotros de alguna u otra manera elegimos. Si los vamos a elegir de otra forma, pues habrá que pasar por una reforma que se apruebe también dentro de la misma Asamblea. Doña Evelyn, buenas tardes. Me preocupa el desorden migratorio de este país. Tenemos miles de extranjeros, trabajadores sin ningún control, explotados en construcciones, bares. Eso es trata de personas. Saludos, Elmer Prado. Saludos, don Elmer. Hola, Evelyn. Me preocupa y disgusta que en la actualidad mucha gente apoya la corrupción del gobierno o la desacreditan para ciegamente seguir al presidente. En cambio, antes, cada caso de corrupción, hasta los mismos partidarios, lo rechazaban. Didier Cascante Arias, desde Pérez Celedón. Sí, don Didier, en realidad está nuestra sociedad muy, pero muy polarizada, polarizada de una forma preocupante, de una forma llamativa. Y aunque se sepa de casos de corrupción de un lado o del otro, los seguidores apuestan a morir. Entonces, ese es el gran desafío hoy que tenemos en la agenda de los medios de comunicación, poder informar y que estas informaciones ayuden a la población a tomar la decisión más acertada. Buenas tardes, doña Evelyn, que tenga buena semana. Igualmente, Chávez Campos, José Alonso. Muy preocupados el tema de lo que pasó en Guanacaste con esos muchachos que tenían toda la vida por delante. Bueno, dice que murieron en carretera. Esa es otra batalla que hay que librar, las muertes en carretera. 3:05 de la tarde. Hace unos días un periodista me llamaba y me hacía una pregunta bien interesante. Me preguntaba con respecto a esta posición que toma la Corte Plena y a los colegas periodistas, a la resolución, perdón, de la Sala Constitucional, que amparó a 3 periodistas por violaciones a su derecho a la libertad de prensa y el acceso a las informaciones. Y una nota que publica Noticias Colombia, me preguntaba este periodista, no me reservo el nombre, si yo creo que en algún momento, o ya llegó el momento, en que la prensa sea motivo de la conversación nacional. Digo, si ya no solamente los grandes temas sean el motivo de la conversación nacional, sino que uno de esos grandes temas sea la cobertura de la prensa. La prensa al banquillo, podríamos decir que se llama la conversación de hoy, o el nuevo rol de la prensa también, los desafíos de la prensa en este 2025. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Y por eso he invitado esta tarde a Yanancy Noguera. Yanancy Noguera es la presidenta del Colegio de Periodistas, fue directora del periódico La Nación, también del Financiero, es la una de las principales promotoras de un emprendimiento que se llama Punto y Aparte, que forma nuevas generaciones de periodistas. Hoy mismo es parte del consejo editorial de el periódico La Nación. Y Yanancy, te doy la más cordial bienvenida aquí a Por Tres Razones para conversar precisamente acerca de el papel de la prensa en esta nueva coyuntura de una población mucho más polarizada, de una libertad de prensa que la según la resolución de la Sala Constitucional que amparó a estos 3 periodistas por violaciones a su derecho a la libertad de prensa y el acceso a la información, se vio vulnerada. Y quisiera empezar por preguntarte, ¿hay libertad de prensa en Costa Rica?
Hola Evelyn, un saludo para usted y para todas las personas que la siguen regularmente. Sí, en Costa Rica hay libertad de prensa. Somos un país privilegiado, y esto lo explicamos por la relación simbiótica que existe entre el ejercicio del periodismo con la democracia, ¿verdad? Los países que tienen débiles democracias o que no tienen democracia tienen débil prensa o no hay prensa independiente. En Costa Rica tenemos décadas, ¿verdad? Aunque consideremos lo ocurrido en 1948, realmente somos una democracia muy sólida y eso ha favorecido el desarrollo de la libertad de prensa en Costa Rica.
Okay, entonces sí tenemos libertad de prensa, pero sí ha cambiado la relación entre el poder y la prensa a partir de que este nuevo gobierno llega al poder.
Sí, eso es claro. A ver, la relación de la prensa con los sectores de poder de turno, ¿verdad? Pensemos en cada periodo de 4 años en que tenemos nuevas autoridades en el país, siempre es tensa, ¿verdad? Eso es así en cualquier país en que se haga periodismo independiente. La relación es tensa y ese no es un problema, ¿verdad? El problema comenzó en esta administración con el tono de la relación, ¿verdad? Porque, a ver, y lo hemos experimentado todos quienes hemos hecho periodismo en medios y ustedes lo viven también a diario. Uno busca a una persona y esa persona no aparece o no quiere dar declaraciones o da declaraciones y luego dice que no las dio, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas son parte del día a día del trabajo. Pero si cuando uno busca a una de esas personas, funcionarias públicas, que tienen una obligación de dar información de interés público, rendición de cuentas, ¿verdad? Y esa persona, digamos, no solo no contesta, aunque esté llamada a contestar, sino que adicionalmente agrede verbalmente o se generan algunos mecanismos para que las personas, digamos, sientan algún nivel de censura, entonces eso sí es preocupante y eso es mucho de lo que ha pasado en esta administración.
Okay. En otras administraciones, Yanancy, ¿se ha dado también este tipo de tensiones? Es decir, ¿hay gobiernos con más o menos afinidad a ciertos medios de comunicación?
A ver, es que yo creo que aquí yo no estoy hablando de ningún medio de comunicación en particular, estoy hablando, digamos, de la generalidad de lo que significa el ejercicio saludable para el trabajo de la prensa, ¿verdad? El acceso a información pública es un derecho fundamental, ahora incluso lo tenemos definido a nivel de una ley, que por cierto no ha sido reglamentada por esta administración, pero la ley, el acceso a información pública ha sido garantizado desde hace muchísimos años por la Sala Constitucional. Pero el problema es cuando ya pareciera que existe una actitud de negativa hacia el acceso a la información pública, ¿verdad? Y en alguna medida eso lo experimentamos durante esta administración. Y de nuevo, esto es un poco como el señalamiento que yo hago de que sí, en efecto, hay un deterioro en el ejercicio de la libertad de prensa. Y eso no solo lo decimos porque lo sentimos o lo percibimos quienes estamos cerca del periodismo y los periodistas como tal en Costa Rica, sino que también hay una clara percepción en ese sentido de parte de distintas personas a nivel del país y también a nivel internacional, que también han generado cambios en la valoración internacional de la forma en que Costa Rica ha tenido siempre una fuerte libertad de prensa.
Ahora, hay una conferencia semanal, los medios podemos ir a esta conferencia semanal, podemos preguntarle al presidente, y es ahí donde se da estos encuentros poco amigables, ¿verdad?, entre estos periodistas que cito yo, según la resolución de la Sala Constitucional, y el presidente o las escoltas de un exministro. Pero en esa conferencia hay posibilidad de preguntar. ¿Usted cree que todos los medios deberían ir a la conferencia o no necesariamente?
Cada medio define el tipo de cobertura que hace y cómo la hace, ¿verdad? Yo creo que lo que nosotros como audiencias debemos juzgar y cuáles medios nos gustan más, cuáles son más afines a mis temáticas de interés y cuáles considero yo que tienen una cobertura más independiente o adecuada, digamos, según mis intereses. Eso yo creo que tiene que ser así. Si el medio decide ir a cubrir o no algo, digamos, es su decisión, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, creo que ir a cubrir un partido de fútbol en vivo me parece que es importante, pero hay periodistas y medios muy sólidos que hacen coberturas de los partidos de manera, digamos, virtual, ¿verdad? Están viendo en pantalla, en una gran pantalla, el partido y entonces eso les permite siempre hacer su cobertura. Entonces yo creo que es muy difícil poder clasificar desde una perspectiva, digamos, individual, cómo se debe cubrir. Y en relación con el recurso de amparo que fue resuelto por la Sala Constitucional, pues la Sala lo que dijo es que en los dos hechos que fueron recurridos a nivel de los magistrados y magistradas, se evidenció que hubo elementos, digamos, preocupantes sobre la forma en que los periodistas estaban desarrollando su trabajo. No tenemos el por tanto de la resolución, solamente tenemos el fallo en que declara con lugar el recurso, pero el recurso amparo que lo presentó el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica, básicamente lo que habla es de el elemento de censura que estuvo presente en los dos hechos que fueron recurridos.
Yanancy, llegó el momento en este país en el cual, como se hace en Estados Unidos, ¿deberían los medios que tienen afinidad o que están contra el gobierno, decírselo claramente a sus audiencias, así como los medios que intentan mantener una neutralidad? ¿Usted piensa que ese momento ya nos llegó? Porque yo hablaba, y creo que alguien a través de la tablet hablaba de una sociedad sumamente polarizada, hoy más que nunca. Y creo que los medios también, de alguna manera, algunos están muy matriculados, unos a favor de las acciones de gobierno, otros muy en contra de las acciones de gobierno, por diferentes razones. ¿Usted cree que ya nos llegó ese momento acá en el país?
A ver, en Estados Unidos no todos los medios hacen eso, ¿verdad? Y me parece que es una tradición política, nacional, de los medios de comunicación que lo han hecho y que incluso ha provocado que algunos hayan dejado de hacerlo. Me parece que en Costa Rica tendríamos que analizar esa, digamos, trayectoria, esa visión hacia atrás. No todos los medios de comunicación, además, tienen espacios de opinión. Eso es una cosa importante, digamos, a señalar. Para quienes somos periodistas, eso es muy fácil de entender, pero voy a tratar de explicarlo para las personas, del público general de su programa. Hay periodismo informativo, que es, digamos, en el que reportamos un accidente. Uh-huh. Pero hay periodismo de opinión en el cual opinamos, que es un poco lo que ocurre en este programa. Uh-huh. Entonces, si hay medios de comunicación que no tienen periodismo de opinión, que no tienen editorial, es posiblemente más difícil para esos medios salir a decir en un proceso electoral, por ejemplo, nosotros apoyamos la candidatura de tal persona o tal partido político, ¿verdad? Entonces, creo que tiene que ver mucho con esa tradición. Los medios que tienen línea de opinión regular, lo que sí hacen es en esos programas o en esos espacios de opinión declarar qué piensan, ¿verdad? Entonces sí podemos saber cuáles medios, por decir algo, están de acuerdo con una línea económica de apertura, ¿verdad? Entonces están de acuerdo con que los países libremente exporten e importen productos, por decir algo. Y habrá medios que tienen otras posiciones en torno a otros temas. Entonces, no es tan sencillo como que digamos que este es el momento para romper una forma en que el periodismo ha ejercido o ha hecho las cosas, porque habría que considerar esa tradición que se ha tenido y también las propias características de los medios. A mí, en lo personal, me parece, digamos, interesante que haya medios en Estados Unidos que hagan esa declaración. Y bueno, incluso precisamente por hacerlo y dejar de hacerlo, es que también se les ha juzgado muy duro a nivel de Estados Unidos.
Claro, pero coincidirá conmigo en que hoy, más que nunca, han surgido medios, y aquí hago la diferenciación entre blogueros o tiktokers, medios que sí tienen una clara afinidad con las políticas de gobierno, así como se han acrecentado las grietas de los medios que cuestionan las políticas del mismo. Por eso le preguntaba si no sería como más honesto saber identificar, aunque ya la gente creo que los tiene bastante identificados, quiénes están a favor y quiénes están en contra.
Tal vez yo prefiero cambiar un poquito como esa relación. Creo que lo que sí es importante que hagamos cada vez más, y que también haya procesos educativos hacia la ciudadanía, es de entender que es un medio de comunicación independiente y que no, ¿verdad? Porque uh-huh. En teoría los medios independientes, todos, independientemente de que tengan una posición política, ideológica, económica, deportiva, no sé, tiene que practicar la técnica periodística que nos lleva a generar balance, ¿verdad? Entonces, ese tipo de medios, lo que yo estoy llamando como medio independiente, la gente tiene que entender qué es, ¿verdad? Y tiene que entender que hay otros medios, podemos llamarlos, ¿verdad? Yo los llamo a veces plataformas o espacios de contenido, no necesariamente medios, que tienen otra línea, ¿verdad? Y otra forma de abordar los temas, incluso donde no existe lo que nosotros en periodismo conocemos como género periodístico, ¿verdad? O sea, a veces de pronto simplemente es en el perfil de Facebook un párrafo, ¿verdad? Y eso no es ningún género periodístico, eso es un párrafo, ¿verdad? Con un contenido de interés para la audiencia a la cual va ese producto, ¿verdad? O ese párrafo con la foto, con el video, digamos, que lleve, ¿verdad? Entonces, creo que hay formas muy diversas hoy de presentar contenidos, y me parece que lo más correcto es que la gente entienda dónde hay un tipo de medios, dónde hay, por ejemplo, influencers o tiktokers o ¿verdad? O blogueros, y dónde hay medios que desarrollan una lógica de técnica periodística que aprendemos en la universidad, que aprendemos con el título profesional, y que eso nos lleva a cumplir una serie de principios que deben acercarnos a la objetividad de los contenidos y al periodismo independiente.
Objetividad, ¿usted cree que el periodista puede ser objetivo cuando volvemos a lo mismo? Tenemos un mensaje hoy, una narrativa bastante polarizante en el mismo interior de las salas de redacción. Cada periodista piensa diferente. Y bueno, hablar de objetividad es un poquito una utopía, porque las personas no pueden ser 100% objetivas. Sienten, piensan, quieren cosas diferentes para el futuro de su país.
Sí, yo creo que la objetividad es como el valor de la verdad, ¿verdad? Son valores y aspiraciones a las cuales hay que tratar de buscar siempre, ¿verdad? Yo, por lo menos, en mis clases con estudiantes, lo que les insisto es, podemos pensar de determinada manera sobre un tema que está siendo sujeto a nuestra cobertura. Uh-huh. Pero lo importante es que tengamos claro que, independientemente de mi posición, mi trabajo es que todas las posibles, digamos, caras que ese tema tenga, se presenten, ¿verdad? Y si como parte de eso tengo que ir y hablar con una persona que de pronto a mí en lo personal me parece, digamos, me molesta, pues yo en ese momento soy la persona que está haciendo periodismo y que aspira a un periodismo independiente con el valor de la verdad, la objetividad, digamos, como norte. Entonces creo que eso, el periodismo informativo, porque vuelvo a decir, el periodismo de opinión es distinto, ¿verdad? Eso es una aspiración, y yo creo que eso no tiene por qué cambiar, Evelyn. Me parece que las coyunturas difíciles que podamos tener hoy o a futuro, o como las tuvimos en el pasado, no nos deben obligar a cambiar la forma de hacer periodismo. Y la forma de hacer periodismo es que los temas tienen que atenderse con todas las versiones, documentación, datos y hechos que le permitan a la audiencia juzgar de una forma adecuada el tema.
Claro, lo que yo veo es que no es lo que está ocurriendo. Lastimosamente, los periodistas, ¿verdad? Estamos también divididos, y los medios están divididos. Bien que mal, los medios también obedecen a una agenda. Y esta confrontación ha hecho que esa agenda se evidencie muchas veces en las informaciones. Y contra eso es contra lo que deberíamos de luchar dentro de las mismas redacciones. Lo que pasa es que no está ocurriendo, y ya la misma audiencia lo percibe, la misma audiencia lo siente. Entonces, ya no es solamente una población polarizada, sino que parte de la conversación, vuelvo y repito, es el papel que estamos cumpliendo nosotros como periodistas.
Sí, o sea, yo creo mucho en la sabiduría de las audiencias, ¿verdad? De las reales, no de los troles, ¿verdad? Uh-huh. Sino las audiencias reales con nombre, apellido y cédula. Uh-huh. Y creo que esa sabiduría tiene que hacer que se favorezca a los medios que están haciendo un trabajo lo más cercano, digamos, a esa verdad, objetividad como valores, y que haya un castigo, ¿verdad? Por decirlo así, a los medios que no lo están haciendo. En Costa Rica, digamos que ese premio o castigo, por decirlo así, que debería dar la audiencia, debería traducirse en seguidores, ¿verdad? O sea, un programa es más seguido o menos seguido dependiendo de si la audiencia cree que se está haciendo o no un buen periodismo ahí, ¿verdad? Yo tiendo a creer mucho más en eso, ¿verdad? Me parece que tenemos que confiar, primero, en que siempre en los medios de comunicación tienen que haber procesos de reflexión, independientemente de las coyunturas, para acercarnos siempre, o mantenernos más bien siempre, en la ruta de lo que la técnica periodística nos dice. Y a veces tal vez se sale uno para un lado, para el otro, pero siempre que haya, digamos, una reflexión continua de búsqueda de centro. Eso en lo que toca, digamos, al trabajo de las personas que hacen periodismo dentro de los medios de comunicación. Y luego las audiencias también, digamos, juzgando cuáles son aquellos medios, periodistas, programas que se acercan más a lo que ellos consideran que es lo requerido en el país, ¿verdad? Eso me parece que es nuestro norte y nuestro centro. Y yo sé que tal vez estoy siendo demasiado, digamos, ilusa, pero yo prefiero creer que eso es lo que nos tiene que, digamos, que llevar siempre a hacer nuestro trabajo o hacer el trabajo de quienes están directamente trabajando en la prensa. Y eso es lo que yo enseño, ¿verdad? Porque me parece que en el momento en que los periodistas dicen, es que no, Costa Rica debería tener este partido político con más fuerza, el país debería tener esta persona magistrada.
Claro, o bien veámoslo al revés, perdone que le interrumpa, ya Nancy, uh-huh. o bien... emprendamos esta lucha porque Dios guarde la democracia está en juego. Eso es muy noble, ¿verdad? Y es muy peligroso porque la democracia está en juego. Pero mi pregunta es, ¿nos corresponde emprender esta lucha?
No, eso le toca, por decir, sobre ese mismo ejemplo, eso le tocaría a los partidos políticos, ¿verdad? O sea, los partidos políticos deberían decir este rumbo económico, o este rumbo político, o este rumbo social que está tomando el país no es conveniente, y entonces nosotros vamos a presentar una propuesta, digamos, para que eso cambie. Entonces, eso le puede corresponder a las personas que están en la Asamblea Legislativa representando intereses de ese partido político, o a las personas que deciden postularse a puestos públicos y a tener propuestas políticas en procesos electorales. Pero no a nosotros, ¿verdad? Eso también es bien importante y yo, insisto, yo lo enseño mucho en la universidad. Nosotros no somos sociólogos.
Interesante.
No somos abogados.
Pero la población, ya Nancy, nos ubica como un poder más de la República. vea qué contradictorio. Nosotros no deberíamos de tener ese poder. Y sin embargo se nos juzga como juzgan a los partidos políticos, a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, es decir, con lo mismo, y nosotros no somos empleados públicos. ¿Cómo manejar ese equilibrio tan fregado?
Sí, bueno, primero yo vuelvo al punto, o sea, creo que haciendo bien las cosas, ¿verdad? Ustedes uh-huh. que están en los medios de comunicación haciendo bien las cosas. Y creo que los que estamos alrededor de los medios de comunicación y de las personas que hacen periodismo, lo que tenemos que hacer es apoyar los procesos de educación, ¿verdad? Porque vuelvo y digo, sí creo que tenemos una población bastante, digamos, desinformada, porque la tecnología favoreció la posibilidad de que mucha gente opine, y algunas de esas personas creen que tienen la posibilidad de convertirlo en una, digamos, en un modo de vida. Y todo bien, ¿verdad? O sea, yo soy emprendedora social y todo eso lo favorezco. El problema es cuando entonces empiezo a llamarme medio de comunicación y empiezo a llamarme periodista y no estoy haciendo nada cercano al periodismo, ¿verdad? Entonces, claro, ahí la gente tiene derecho a confundirse, y creo que una parte importante del proceso de trabajo es que ayudemos a que la gente entienda qué es o qué no es periodismo. Y de nuevo, el periodismo, yo a veces le pongo el digamos el adjetivo o el apellido buen periodismo, pero el periodismo de por sí debería ser bueno, ¿verdad? O sea, lo que no es bueno no es periodismo. Así deberíamos, digamos, uh-huh. decirlo claramente.
Uh-huh. Ahora, con la irrupción de las redes sociales, de los blogueros, de los tiktokers, pues a los medios tradicionales la pura verdad es que nos salió competencia. Y bueno, usted dice las audiencias son sabias, pero también las audiencias piden mucha inmediatez porque han cambiado con el internet. Los medios tradicionales han tenido que adaptarse a esta velocidad y a estos nuevos tiempos. Algunos lo han logrado y otros se han quedado en el camino.
Sí, correcto. A ver, esta lógica de nuevo de que la tecnología permite que cualquier persona pueda abrir un canal, ¿verdad? Por decirlo así, sí. Y en ese canal empezar a transmitir contenido, ha creado esta fuerza de los influencers. Bueno, yo y Jackie, digamos, no como parte del colegio, sino como parte de la Asociación de Periodismo Punto y Aparte que mencionaste, hace poco hicimos un trabajo para identificar los influencers que hay en Costa Rica. O sea, no es un trabajo científico ni académico, ¿verdad? Sino que fue empezar a buscar, a pedirle a los estudiantes pasantes a qué influencers siguen. Y entonces hicimos un listado Y en ese listado hay una enorme variedad, gente que es influencer porque habla de moda, gente que es influencer porque habla de cocina, gastronomía, gente que es influencer porque, ¿verdad? De ahí, los que hacen, digamos, algún esfuerzo por acercarse a generación de opinión, ¿verdad? Hacer periodismo de opinión, son bastante pocos, ¿verdad? O sea, creo que hay una gran variedad en este momento en Costa Rica de personas que con algún nivel de rigurosidad, de profesionalismo, están generando contenidos y todavía creo que hay pocos que están relacionados con la agenda dura. Así que con eso lo que quiero decir es que todavía hay una oportunidad importante de que periodistas de medios, digamos, ya de marcas tradicionales que tienen tiempo de operar en Costa Rica, se acerquen cada vez más a esa lógica, digamos, de los influencers y que copien lo mejor de lo que están representando estas personas es en estos espacios de las redes sociales y la forma en que interactúan con sus audiencias, que creo que es una cosa muy positiva. En la Universidad de Costa Rica, que yo también doy clases por allá, una de las cosas que se incentiva mucho es que los periodistas que salgan graduados piensen en eso, ¿verdad? Piensen en que no todo se trata de hacer periodismo en medios de comunicación, que hay, que la riqueza que la tecnología nos ha dado nos permite crear formas diversas de hacer contenido periodístico. Yo creo que deberíamos esperar que cada vez más hayan personas profesionales que estudiaron que se pueden acercar a estos formatos, digamos, que hoy conocemos como influencers y que seguramente van a seguir evolucionando con la tecnología.
Bueno, y en Costa Rica, de hecho, okay, tenemos los influencers, tenemos los medios de comunicación tradicionales, pero tenemos estos emprendimientos de periodistas independientes que han creado, sí, puede ser plataformas gracias a la tecnología, pero que derivan de ellos también sus comerciales y sus ingresos, y en buena hora, porque resulta que los medios tradicionales se han ido contrayendo un poco sus ofertas laborales, y a ver, ellos tienen que trabajar también en algo, y a veces, sus ofertas son bien interesantes.
Sí, correcto. Yo creo muchísimo en eso. El curso particularmente que yo imparto en la Universidad de Costa Rica tiene que ver con eso, con cómo pasamos de, además de ser profesionales en generación de contenido, digamos, nos volvemos también empresarios o empresarias, ¿verdad? Eso no es fácil. A veces no. Quienes optan por las ciencias sociales no necesariamente desarrollan habilidades en las ciencias empresariales o económicas, ¿verdad? Entonces creo que tiene que haber todavía mucho más ajustes, ¿verdad? En efecto, cada vez hay menos personas que trabajan directamente en medios de comunicación que tienen, digamos, una larga data en Costa Rica, y eso va a ir generando estos otros espacios, como también se han ido generando otro tipo de medios, ¿verdad? Los medios que conocemos como medios 100% digitales. Probablemente por ahí vamos a también empezar a ver algún tipo de ajustes. Costa Rica ha tenido una ventaja que no tiene, yo siempre he sido muy crítica de que aquí hay bastantes pocas opciones diversas de periodismo, pero al mismo tiempo entiendo que este es un mercado pequeño. Pero por lo menos lo que hay es autosostenible, relativamente autosostenible, ¿verdad? Porque a veces en algunos países donde distintas organizaciones internacionales entran a apoyar a los medios porque tienen condiciones muy adversas y los periodistas necesitan cierto flujo regular de ingresos, obviamente, para hacer su trabajo, entonces se vuelven muy dependientes de esas ayudas que no necesariamente son sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Claro. Esto lo estamos experimentando, viendo mucho con los medios independientes de Nicaragua que operan en el exilio, muchos de ellos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Se pierden las fuentes de ingresos de estas organizaciones y eso los afecta muchísimo. En Costa Rica no recibimos fondos de ese tipo, ¿verdad? Entonces creo que eso genera o permite la posibilidad de que quien se atreva a entrar en este mundo de la generación de contenido periodístico tenga claro que tiene que tener algún tipo de formato que le genere la sostenibilidad económica.
Yanancy, es interesante hablar de las fuentes de ingresos. Claro, un medio de comunicación se sostiene por las fuentes de ingresos. Llámese pauta o llámese una junta de accionistas que tienen mucho dinero y que pueden sostenerlo. En los medios tradicionales, ¿considera importante que se conozca quiénes son los propietarios de cada medio?
Bueno, hay, de nuevo, aquí nosotros tenemos legislación muy desfasada porque la tecnología ha hecho cambios mucho más abruptos que lo que la legislación, digamos, ha ido permitiendo o haciendo. Pero hay los medios impresos están obligados a dar la lista de sus accionistas, ¿verdad? Ajá. Eso es una obligación. Claro, eso entonces no cubre a una gran cantidad de medios que no lo hacen. Yo creo que son formas de generar transparencia. Y entre más transparencia haya en un medio de comunicación, obviamente más confianza puede haber. Esto no es necesariamente que si hay transparencia y confianza, no es así. La confianza es un valor mucho más complejo, como lo han determinado distintos estudios internacionales. Uh-huh. Pero yo creo que entre más transparencia, Evelyn, haya, muchísimo mejor.
Totalmente. Se lo pregunto porque un canal de televisión, por ejemplo, en Costa Rica, bueno, mucha gente lo ha acusado porque su propietario aspira, es un empresario que supuestamente aspira a un puesto político. Esto no debe ser nuevo. Digo, los propietarios tienen aspiraciones, tienen, supongo yo, tienen intereses, porque el medio de comunicación, ojalá y fuera una fuente en sí misma, pero muchas veces puede ser un medio, muchas veces es un negocio más, muchas veces son varios negocios. Entonces, por eso le pregunto acerca de la transparencia, en el sentido de que se conozca quiénes son los propietarios de cada medio de comunicación, sea televisión, sea impreso o sea radio. Eso sería, pues, el mejor de los escenarios. Mi otra pregunta, Yanancy, es que no es mía, también se la están haciendo aquí en la plataforma, es sobre la filtración de los expedientes. Yo he dicho una y otra vez aquí, y no sé si usted me quiere corregir, que esto de la filtración de los expedientes no es nuevo, que los expedientes, para bien o para mal, se han filtrado desde siempre desde todos los gobiernos y hacia los medios de comunicación. ¿Me estoy equivocando en esto?
En Costa Rica y en el mundo, ¿verdad? Lo que una persona que hace periodismo no puede hacer es robar, ¿verdad? O sea, yo no puedo ir a una oficina pública y robarme un expediente, ¿verdad? O sea, eso es ilegal. Pero si hay personas relacionadas con ese caso judicial o ese expediente o esa información que se lo comparten a un periodista, eso no representa, digamos, un problema, porque esa es la dinámica del periodismo siempre, recibir información. A ver, ¿cuál es el problema del periodista? Que se quede solamente con esa información, ¿verdad? O con lo que esa persona, con unos intereses específicos, al compartir esa información tiene, ¿verdad? Porque si yo solamente tomo una versión de la información, es la versión de quien quiere decir algo con un propósito específico. Por eso es que el tema del equilibrio informativo es lo que nos acerca al concepto de verdad. De manera que lo importante en el caso específico de la pregunta, cuando se tiene acceso a un expediente judicial o algún expediente de alguna información en proceso que sea de interés público, lo que la persona que hace periodismo tiene que hacer es generar todos los equilibrios alrededor de la información que está consignada en el documento. El documento como tal es un documento válido y es una fuente, pero no eres la única.
Sí, ahora, ¿la persona que filtra este documento sí está incurriendo en delito?
Yo creo que sí. No estoy muy segura, digamos, si una parte dentro de un caso judicial puede compartirlo libremente o no. La verdad es que no lo sé, ¿verdad? Pero casi siempre son esas partes las que filtran, ¿verdad? Difícilmente un ciudadano que no tiene nada que ver con ese caso va a tener acceso al expediente, ¿verdad? Claro. O sea, las partes que están vinculadas al caso son las que filtran.
Claro. Es que aquí alguien, don José Stephen Martínez, nos pone: normalicemos la filtración de números telefónicos. No, don José, no se está normalizando. Y de hecho, los periodistas que lo hicieron obtuvieron una condena, tienen que enfrentar un juicio. Eso no se está normalizando. Aquí estamos hablando de un momento de inflexión para la prensa que no lo atravesaba hace muchos años, la verdad. Yo por lo menos no tengo recuerdo de que se haya atravesado. Yo veo que es un momento muy complicado, ¿verdad? Donde las tensiones han subido de tono bastante y donde uno quisiera que esa tensión se mantuviera, porque la tensión entre poder y prensa tiene que existir, y eso no lo dice mi invitada, lo digo yo, tiene que existir, si no, la prensa no tendría razón de ser. Pero, lo que sí se ha salido de control es un poco el tono. Permítame irme a una pausa, Yenancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas, y continuamos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
¿Te gustaría unificar tus deudas personales y las de tu negocio? Ahora puedes hacerlo con Mi Negocio de BN Pymes, el programa para cada etapa de tu empresa. No importa si tus deudas son en dólares o colones, solicita tu préstamo ya en www.bncr.fi.cr. BN.
El TEC realiza investigación pertinente que brinda soluciones a las necesidades del país. Docentes y estudiantes generan, adaptan y validan conocimientos científicos y tecnológicos que aportan significativamente en el desarrollo económico, social y productivo. TEC, investigación para el bienestar de Costa Rica.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5:15 de la mañana, 11:30, 5 de la tarde.
Le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía.
¿Te gustaría unificar tus deudas personales y las de tu negocio? Ahora puedes hacerlo con Mi Negocio de BN Pymes, el programa para cada etapa de tu empresa. No importa si tus deudas son en dólares o colones, solicita tu préstamo ya en www.bncr.fi.cr. BN.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Converso con Yenancy Noguera, ella es la presidenta del Colegio de Periodistas y también dirige el programa Punto y Aparte, que es como un semillero de periodistas funciona aquí en Costa Rica y en otros países del mundo. Y esto es muy importante porque les da las primeras herramientas para trabajar, no solamente en países como el nuestro, sino en países en donde la tensión entre el gobierno y la prensa se vuelve todavía más compleja. Yenancy, Alejandro Coronado le pregunta si para ejercer el periodismo en Costa Rica hace falta un título.
No hace falta un título porque existe una disposición nacional e interamericana que dice que no debe haber ninguna limitación al desarrollo de la libertad de expresión. Por eso es que entonces no puede necesariamente haber un título, lo cual no quiere decir que no sea lo deseable, ¿verdad? Lo deseable es que haya un título.
¿Desde cuándo se puede ejercer sin título?
A ver, esa fue una resolución de la Sala Constitucional en el caso nuestro y también una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene más de 20 años de existir en Costa Rica, digamos, de aplicarse en Costa Rica y en varios países de América Latina.
Ok. Te pregunta Fernando Montero Bolaños, ¿cómo pueden decir que la prensa no debe defender la democracia? Si la prensa no lo hace, se está condenando a sí misma a perder la libertad.
Sí, es una afirmación muy correcta, ¿verdad? La relación entre la libertad de prensa y la democracia es simbiótica. Entonces, yo por lo menos en lo personal siempre digo que tenemos que defender la libertad de prensa porque es una forma de defender la democracia. Lo que no deben hacer, digamos, las personas que trabajan en periodismo es, como decíamos, hacer el trabajo de otros profesionales. Ni abogados, ni jueces, ni sociólogos, ni trabajadores sociales, ni economistas, ¿verdad? Ellos hacen este trabajo, esas personas hacen este trabajo, y los periodistas, desde el ejercicio de la libertad de prensa, hacemos el nuestro, y con eso tenemos un impacto, digamos, directo, positivo, esperaría yo, en la democracia.
Van, los comentarios van desde una cosa es libertad de prensa, dice Alcides Valle, y otra el abuso de algunos periodistas que en debates acosaban al presidente cuando era candidato, y todavía algunas diputadas, bueno, lo de las diputadas ya sería punto y aparte, como el programa, pero okay. Dice que qué raro que yo, de canalla, nunca hablé de los periodistas que divulgaron el número del celular del señor presidente, dice Giovanni Araya. Dice que vamos a ver qué más. Dicen que, bueno, están esos dos lados, Yanansi. El lado, como le decía yo al principio, el lado que consideran que se abusa de los ataques al presidente, el lado que se piensa que hay que defender la institucionalidad que quiere de alguna forma atacar el presidente. Y en medio estamos nosotros, que nos hemos convertido de repente o poco a poco, no sé, tal vez nos pasó lo de los partidos políticos, que poco a poco fuimos convirtiéndonos en otra cosa, en la punta de lanza de muchos ataques, la prensa. Porque las opiniones están muy, muy divididas. Adelante.
Ok, Evelyn, y las personas que comentaron o que fueron citadas, Costa Rica sigue teniendo un periodismo extraordinario. O sea, eso lo digo yo, y creo que lo puede decir mucha gente que trabaja relacionada con el periodismo en otros países cercanos. Hay un periodismo de calidad, hay un periodismo cuestionador de la función pública, porque fundamentalmente hay un periodismo que se preocupa porque la función pública dé rendición de cuentas, ¿verdad? Y yo creo que eso está bien, el ser crítico está bien, ese es el trabajo, ese es el trabajo del periodismo, ¿verdad? Buscar qué no se está cumpliendo, qué no se está haciendo, cuál proyecto que se planteó como una propuesta no se está ejecutando, cuál iniciativa no está funcionando, ¿verdad? Entonces creo que ese es el trabajo de la prensa. Porque a partir de ahí actúan otras profesiones, ¿verdad? Si, por ejemplo, la prensa denuncia que hay un problema en un hospital, por decir algo, y entonces hay una enorme presa en la atención de pacientes, se están dando problemas, eso permite que otras personas actúen, ¿verdad? De pronto empiezan, entonces, no sé, la gestión de diputados a decir qué es lo que está pasando en el hospital de mi comunidad que yo represento, y el alcalde o alcaldesa se mueven con el tema, y empiezan grupos que están relacionados con la salud pública también a exigir cuentas, ¿me entiende? O sea, el informar de hechos que no funcionan es muy importante, porque eso activa o una gran cantidad de actores que existen en un país para velar que eso que está funcionando mal empieza a funcionar bien.
Claro, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa, Yanansi, cuando dentro de esa sala de redacción se detecta algo que sí funciona? ¿También hay que informarlo?
También hay que decirlo, claro. O sea, yo esa crítica que no la hacen tanto, ¿verdad? Que el periodismo se dedica solamente a cosas negativas, eso me parece que es una crítica válida, y que hay cosas que funcionan bien y que hay que señalarlas, ¿verdad? Hay una técnica de periodismo que se llama periodismo de soluciones, que se enseña también, y que lo que permite es decir, ok, puede ser que haya muchas cosas que no funcionan bien, pero de pronto en algún lugar sí funciona, no, o sea, puede ser que haya cosas que funcionan mal, pero en algún lugar funcionan bien. Entonces, ¿por qué no vemos dónde está funcionando bien para que entonces eso sea luz para aquellas cosas donde no está funcionando bien, ¿verdad? Donde funciona mal. Esas son otras formas, digamos, de generar el contenido, ¿verdad? O sea, el contenido, el periodismo positivo no existe, ¿verdad? Porque en teoría el periodismo es un periodismo que tiene que ser crítico y cuestionador, pero pueden haber fórmulas que ayuden a presentar los contenidos desde otro enfoque, que es un enfoque, digamos, de construcción sobre buenas alternativas o soluciones.
Ok, vamos a la última parte del programa, que es una reflexión final, se llama La cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
La cereza en el pastel es una reflexión final que yo le pido a mis invitados, en este caso mi invitada ha sido Yanancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas. Yanancy, pero antes de poner la cereza en el pastel, estoy leyendo que en una comparecencia en la Asamblea Legislativa manifestaba usted que el gobierno utiliza la pauta publicitaria estatal para castigar o bien beneficiar a los medios de comunicación del país. ¿No ha sucedido eso siempre?
Bueno, esa comparecencia fue hace ya bastantes meses, ¿verdad? Entonces, sí, el contexto en el cual yo hice esas afirmaciones es distinto al de hoy. Eso, digamos, tengo que aclararlo. El uso de la publicidad es una de las formas de censura que se pueden aplicar desde el poder político y se ha utilizado en otras ocasiones. Incluso hay un fallo, digamos, de un juzgado en el caso de un medio de comunicación que demandó a un banco público, y que se concluyó que se había hecho uso discrecional de la publicidad como una forma de castigo en ese caso. Entonces la publicidad es usualmente la publicidad pública, digamos, puede ser un medio para premiar o castigar, de ahí la importancia de que hayan criterios objetivos a la hora de asignar la pauta publicitaria desde las instituciones del Estado.
Ok. Una reflexión final, Yanancy, acerca de este tema. Le pongo la pauta más o menos de lo que es la reflexión final. Bueno, yo pienso que la prensa, sobre todo en esta campaña electoral, tendremos un desafío gigantesco. Esta será una campaña sumamente ruda, en donde habrá que ejercitar dentro de nuestras salas de redacción eso con lo que iniciábamos, tratar de ser objetivos, tratar de buscar siempre los dos lados, aunque una parte no quiera hablar, pues perseguirla hasta que podamos decir, bueno, no quiso hablar, pero sí darle esa oportunidad del justo equilibrio. Creo que es un gran desafío de cara a la población para que pueda ejercer un voto informado. Esa es mi conclusión final. La suya, Yanancy.
La mía, ligada a esa, Evelyn, es que quienes vivimos en Costa Rica amamos a Costa Rica. Uh-huh. Y creo que lo que tenemos que hacer cada quien es, desde nuestra posición, desde nuestro rango de acción, desde aquellas personas con las cuales nos relacionamos, pensar siempre de qué manera construimos una mejor Costa Rica, ¿verdad? Y desde el periodismo, en este proceso electoral, ser muy cuidadosos con que la cobertura sea equilibrada y sea siempre propositiva, pensando en cómo construimos un mejor país. Ojalá haya muchas propuestas políticas buenas, robustas, ojalá coincidentes, porque eso también va a facilitar procesos políticos posteriores de consenso. Me parece que Costa Rica tiene cosas muy buenas, somos un país privilegiado, tenemos una libertad de prensa que tenemos que aprovechar, tenemos un periodismo profesional que es muy bueno y tenemos que hacer buen periodismo desde esos espacios, medios, plataformas en las cuales hay personas que saben hacer las cosas desde el periodismo y que buscan entonces con ese periodismo independiente generar contenidos de valor para las audiencias. Se me fue un poquito largo el mensaje.
No, está bien, perfecto. Muchas gracias, Yanancy, por compartir con nosotros esta hora. Y muchísimas gracias a todos ustedes, muchos saludos a todos los colegas y a toda la población que nos ha escuchado con tanta atención. Los mensajes no todos se pueden leer, pero todos se han interiorizado con mucha atención. Gracias, Yanancy Noguera.
Buenas noches, buenas tardes.
Buenas tardes, Yanancy. Chao.
Hasta luego.
Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.